Esta mañana vamos a leer del libro de los Hechos, comenzando capítulo 22, versículo 37, hasta capítulo 23, versículo 11. Hechos 21, versículo 37. Levántense conmigo para escuchar la palabra de Dios. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 cisarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las grandes, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que crean en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto por la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley que me mandas a golpear?» Los que estaban presentes dijeron, «¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?» Pablo dijo, «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y hubo un grande vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, «Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios». Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí de Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Esta es la palabra de Dios. Veo de que somos una iglesia que cree en la Biblia. Ahorita mismo hay tres Biblias en el púlpito. Todas son las mismas. Me recuerda ese libro de Dr. Seuss, la comiquita de Dr. Seuss. El hombre ese que tiene la gorra grande, me recuerda a eso. Pero como oró Pastor Joe esta noche, hoy es el día de júbilo. Hoy es el día de Pentecostés. Han sido 50 días desde el domingo de Pascua. Y Pentecostés es un día muy importante en el calendario de la iglesia, porque por 50 días la iglesia celebra la Pascua. Entonces estos son días de fiesta, son días de celebración. Por Navidad hay 12 días que se celebran y la iglesia ve de que en la Pascua se celebra por 50 días, aunque se celebra la Cuaresma en 40 días. Pero siempre en Dios la fiesta o la celebración es más que el ayuno. Y esto no es algo anticlimático, porque hoy se le da a la iglesia el Espíritu. Y como dijo el Pastor Joe en su oración, de que la iglesia es la casa de Dios, somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, y eso es la significancia del Espíritu en la vida de la iglesia. Somos la familia de Dios, somos la familia que permanece, que es infinita. Somos un pueblo santo, somos un templo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos ha apartado para ser santos, para ser ese pueblo santo. Y somos un pueblo adquirido por Dios, porque Pablo dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo, el pueblo de Dios que permanece a él. Y vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo es central a lo que nos enseña Lucas. no simplemente son los hechos de los apóstoles, sino las obras del Espíritu Santo. Y aquí, desde Hechos 1, Dios le promete a los discípulos que se les dará el Espíritu Santo, que los cubrirá con poder. Y vemos también la Pentecostés, donde el Espíritu Santo cae sobre la iglesia. Pero en el texto de hoy, vemos que no hay referencia al Espíritu Santo. Tal vez será el texto incorrecto de hoy, pero entonces, tal vez es extraño que hoy celebramos la Pentecostés, pero en nuestro capítulo de hoy no se menciona el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad, simplemente porque el Espíritu Santo no se menciona explícitamente, el Espíritu Santo está presente. Primeramente, Jesús les promete a sus discípulos que van a ser traídos a las sinagogas, a los líderes, a los principales, pero cuando traigan su defensa no deberían de ser ansiosos, porque el Espíritu Santo les enseñará, el Espíritu Santo les dará las palabras para poder hablar. Y aquí Pablo está antes de los principales, está haciendo una defensa, y sabemos, de acuerdo a la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo está aquí, y le está dando las palabras que debe decir para su gloria. También sabemos de que hay varios capítulos de que no hemos estudiado. La semana pasada estudiamos sobre el encuentro poderoso, y entre el capítulo 19 y el capítulo de hoy aprendemos que Pablo ha sido impactado por el Espíritu y lo impulsa para ir a Jerusalén. Entonces el Espíritu Santo que trae a Pablo a Jerusalén, por eso es que él está ahí, el Espíritu lo quiere aquí, y la promesa es que no importa dónde esté, en cualquier ciudad va a haber hostilidad, va a haber sufrimiento, van a haber pruebas, pero aquí en Jerusalén vemos que el Espíritu Santo está con él. Y también en los capítulos entre el 19 al 22 vemos de que Pablo quiere llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, y así lo hace. El Espíritu está con él y está con nosotros hoy también. Y Pablo sí encuentra hostilidad, tan pronto llega, tan pronto pasa por las puertas de Jerusalén. Hay protesta, y la razón por eso es porque Pablo era conocido, lo conocían por ser amigable a los gentiles, porque buscaba amistad con ellos, y los judíos, especialmente en Palestina, vean esto como hostilidad contra el judaísmo, porque él era amigable a los gentiles. Entonces veían de que esto era un problema para los judíos, y lo acusaban por predicar contra Moisés, contra el templo. Es lo mismo que acusaban a Esteban, acusaban de que estaba predicando contra Moisés, contra el templo. Y aquí llegan varias personas que comienzan una protesta, una manifestación, y lo condenan con estas cosas, de que trajo a un gentil al templo. Los gentiles supuestamente eran sucios, y esto no se dejaba de acuerdo, no se podía hacer en la ley de los judíos. Entonces hay una manifestación grande y pareciera que iban hasta matar a Pablo. Y aquí es donde alguien del tribuno agarra a Pablo, lo libra de la gente y le dice a Pablo, le dice, tú eres este hombre de Egipto. Prácticamente están buscando por un terrorista. Y Pablo le dice en griego, no, yo soy un judío de Tarso, de Cilicia, y le asegura que no soy el terrorista que están buscando. Pero el tribuno le dice, ¿puedo tener una palabra contigo? Entonces Pablo con su mano señala y da su defensa. La palabra griega es apología, su defensa. Entonces él da su defensa antes de la manifestación, y miren lo que está pasando, lo que está acabando acá, lo que está ocurriendo aquí. Hay sudor, hay tierra en el aire, la gente está brava, la gente quiere matar a Pablo, y Pablo se levanta totalmente calmo, con paz, y esta es la evidencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Este es el fruto del Espíritu Santo, de la mansedumbre, del dominio propio. Entonces él señala con su mano y les habla, y le hablas en arameo. En el texto dice hebreo, pero sabemos que quiere decir arameo. Eso es lo que hablaban. Y esto causa de que toda la gente se calle, porque piensan, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este señor? Lo han escuchado hablar griego al tribuno, y ahora habla arameo. Entonces pensarán, debe ser un griego de la diáspora, tal vez no es de Jerusalén, pero En el primer siglo había tensión entre los judíos y los griegos, los judíos que vivían fuera de Palestina y los que vivían adentro de Palestina. La mayoría de los que estaban en Jerusalén hablaban arameo, pero los demás que vivían por las afueras hablaban griego. Y estos judíos acomodaban más a los gentiles, porque hablaban un idioma gentil, vivían en ciudades de los gentiles. Todos los judíos de Palestina y de Jerusalén sospechaban de los demás judíos. Y cuando escucharon hablar a Pablo, él dirá, ustedes son unos de estos liberales judíos de la diáspora, pero tan pronto Pablo les habla en arameo, dicen, bueno, tal vez no es, habla nuestro idioma, y eso los calma. Y Pablo se dirige a ellos en arameo y les dice, y comienza de una manera muy humilde, le dice, hermanos, padres, le dice a la manifestación que está ahí, les habla como hermanos o como padres, y no está tratando de hacerles sentir bien, por decir, de una manera disingenua, si son sus hermanos y sus padres judíos. Y comienza a hablarles y asegurarles de sus raíces judías, de sus credenciales. Primeramente les dice, sí, yo nací en Tarso, nací en Jerusalén, cerca de Jerusalén, pero he sido criado aquí en Jerusalén. Y no solo eso, fue educado a los pies de Gamaliel, un rabí muy famoso. Fui educado en sus pies, estrictamente, la palabra griega es igual, la palabra exacta. Entonces Pablo les asegura que yo soy uno de ellos, de los aprendidos de la ley. Y ahora he puesto mi fe en Jesús, no porque soy no educado o ignorante. No quería que piensen eso. Entonces les asegura que si entendía el Torah, la ley, fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre respetado. Y no solo esto, él también dice que es celoso por Dios. Igual que ustedes que están ahí. Y no solo un escolar que entiende el Torah, simplemente un estudioso, pero un hombre que era celoso por Dios, estaba prendido a fuego por Dios, amaba a Dios. Y él dice que yo sé por qué me quieren matar, porque yo era así también. Yo quería matar a los cristianos también antes. Yo entiendo de dónde vienes. Yo hasta hacía lo mismo que tú haces. Y condenaba a los cristianos, condené a Esteban, los mismos cargos que traes contra mí. Nosotros lo matamos, pregúntenle al sumo sacerdote, él puede testificar de esto, de que así yo era. Entonces él les asegura que no simplemente es un judío que entiende el Torah, igual como ellos, pero que también es celoso por Dios y entiende el celo que ellos tienen, la pasión que tienen también. Entonces en este punto aprendemos de que también el pueblo está en paz, que él está en los discípulos de Gamaliel, él es celoso por Dios, por su ley, y estarán pensando, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pablo aquí? Entonces, esto es lo que a mí mismo Pablo les comienza a decir. Les comienza a decir sobre lo que le pasó en el camino a Damasco. Voy a tomar un vaso de agua, con permiso. Pablo dice que yo vi una luz. Y dije que era el mediodía. Y vio una luz muy intensa, muy brillante. A las 12 es cuando hay más luz. Pero esta luz intensa está alrededor de él y dice que él escuchó una voz de esta luz. Inmediatamente la audiencia pensará, sabían de que esto tenía significado. Una luz brillante, una voz de Dios. Esto es lo que se llama la teofonía, una apariencia de Dios. Entonces aquí vemos de que Dios apareció a Dios. Igual, entonces la gente reconocía esto como Dios se le demostró a Moisés. Ellos conocían esta historia, ellos conocían la teofonía. Y podemos imaginarnos la sorpresa, la identidad de lo que pasa cuando hay una luz brillante. Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret es el que le está hablando de la luz. Y esto asustó a la gente por escuchar el nombre de Dios. Que Pablo tuvo una teofonía, que fue rodeado por una luz y fue Jesús que le hablaba a través de la luz. Y nos podemos imaginar de que la conversión de Pablo era instantánea, porque él rápidamente sabía dónde estaba, sabía que estaba en, en Tierra Santa, y la voz de Dios le decía dos veces, Saúl, Saúl, o Saulo, Saulo. Y esto es igualito como Dios le habló a Moisés, cuando le decía, Moisés, Moisés. Entonces Pablo conocía esto, reconocía esto, y reconoció la manifestación de Dios, y que su voz, que la voz lo ha llamado dos veces. Y él sabía que esto era una comisión. Igual como Moisés fue comisionado al frente del fuego. Entonces, por eso pregunta la segunda pregunta. La primera pregunta era, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta asombrosa era Jesús de Nazaret. Pero la segunda pregunta, al saber de que ha sido comisionado, él dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y Jesús le dice, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, Pablo va a Damasco, y al ir a Damasco, podemos imaginarlo que toda la gente debe estar bien silenciosa. Y cuando él va a Damasco, él les dice que un hombre llamado Ananías le ministrará. Un hombre Ananías. Y la gente reconocerá este nombre Ananías. Es el mismo nombre de los tres hombres que estaban en Babilonia y Dios protegió. El mismo nombre del sumo sacerdote en estos días. Entonces ellos conocían este nombre, Ananías. Un hombre devoto que vino a servir a Pablo. Y lo que quiere decir este nombre es importante porque quiere decir Dios tiene gracia. Entonces no es solo cualquier hombre que vino a ministrarle, sino Ananías. El Señor da gracia. El Señor da gracia, le vino a ministrar a Pablo. Y Pablo dice que el Dios de nuestros padres, o Ananías le dijo a Pablo que el Dios de nuestros señores te ha escogido para que veas su voluntad, para que veas al justo y escuches su voz, porque vas a ser testigo a toda la gente de lo que has visto y lo que has escuchado. Y Ananías, el Señor da gracia, le dice a Pablo que tú has sido escogido para ver al justo. El justo, Jesús. Jesús es el justo. Y esto suena tal vez como algo gracioso, el justo. Pero es algo común en la Biblia, porque aparece en Isaías 53, versículo 11. Todo este capítulo es una profecía de Jesús, y escuchen lo que dice en 53:11. El justo, mi siervo, él traerá cuentas y traerá mi ley, y él mostrará la iniquidad. Jesús es el justo. Pablo conoció al justo caminando hacia Damasco. Y el justo es el que tomará nuestros pecados, tomará nuestras iniquidades y nos hará al frente de Dios como justos. Este es el que conoció Pablo en su camino a Damasco, el justo. Y en este momento, él se da cuenta que él es un pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos quebrantamos la ley. Y esto quiere decir que somos culpables. Somos culpables ante de Dios. Y Pablo se da cuenta en ese momento, al ser rodeado con la luz, ahí se dio cuenta que él era culpable contra Dios. Pero el justo es el que trae, que toma nuestro pecado, nuestra iniquidad, y podemos ser contados como justos. Esta es la justificación, este es el evangelio de Pablo, de que el justo ha tomado nuestros pecados, nuestra culpa, y nos ha contado como justos antes de Dios. Entonces Pablo sale de Jerusalén, el condenado, el pecador, conociendo a Jesús, y llega a Damasco justificado, salió condenado y llega justificado. Y es Ananías, el Señor da gracia, que le dio estas noticias, que él ahora es justificado. Y miren de que en este pasaje hay dos Ananías. Hay dos hombres Ananías. Uno, el que visitó a Pablo y le ministró y le trajo el evangelio. Y el otro, el segundo, el sumo sacerdote que estaba contra Pablo. Un Ananías que era amigable contra Pablo y otro Ananías que era hostil, que no quería a Pablo. Uno sana a Pablo, otro le da golpes a Pablo. Uno también da testimonio en nombre de Dios, que Dios da gracia. El otro es una desgracia ante Dios, al nombre de Dios. Y todo cristiano tiene este nombre, Ananías. Tiene este nombre, testifica de que Dios es gracioso. Dios da gracia. Y Lucas nos da aquí dos Ananías y nos da una pregunta. ¿Cuál Ananías eres tú? ¿Eres el Señor da gracia o no reconoces esto como tú tratas a los demás? Siguiente, Pablo cuenta sobre su visión. Dice que entré en un éxtasis y vi a Jesús. Y Pablo no es simplemente cualquiera o no está en cualquier lugar. Está en el templo de Jerusalén, donde tiene una visión. Y Jesús le dice, vete de Jerusalén porque los judíos no aceptarán tu testimonio. Y miren de qué Pablo argumenta contra Jesús aquí. Él le dice, no pienso eso. Yo soy el judío de los judíos, el fariseo de los fariseos. Yo fui criado en esta ciudad. Yo fui entrenado por Gamaliel. Toda la gente me conoce y conocen qué me pasó a mí. Entonces, ¿cuál mejor persona le puede predicar a los judíos? Yo los conozco, yo sé dónde vienen, yo sé por qué son tan apasionados, por qué rechazan a Dios. ¿Quién va a ser mejor para predicarle a los judíos? Y Jesús simplemente dice, por segunda vez, vete de aquí. Yo te enviaré a los gentiles. Y aquí es donde Pablo ha sido comisionado, directamente de Jesús. Él ora en el templo, cae en un éxtasis y ve a Jesús, ve al Señor. Y esto es importante porque esto no se pierde en la manifestación. Porque esto nos debe recordar a lo que le pasa a Isaías. En Isaías 6, está en el templo, él está en el templo orando y él también tiene una visión, también entra en éxtasis. Y Dios lo comisiona a predicar a los judíos. Y también le dice que no van a aceptar tu mensaje. Y aquí está Pablo en el mismo lugar, orando en el templo, en una visión. Y Dios le dice, sal de Jerusalén porque los judíos no aceptarán tu mensaje. Pero en vez, ve a los gentiles. Entonces Pablo, el profeta de Dios para los gentiles, igual como Isaías fue el profeta para los judíos. Y la audiencia reconoce y lo que estaba diciendo a Pablo. Y creo que veían aquí un escándalo, porque Pablo está diciendo que él es como Isaías, que está diciendo que ha tenido una visión de Dios en el templo. Entonces son asombrados por esto. Y peor que esto, ha sido llamado como profeta no a los judíos, pero a las naciones. Y por eso la gente veía esto como un escándalo. Y por eso Pablo ni siquiera puede terminar su testimonio. Y aquí Pablo, aquí sabemos que está en la defensa de Pablo. Esto es lo que aprendemos aquí. Esto es su apología. Su apología es su testamento, como dice la palabra en griego. O su testimonio, perdón. Y este testimonio es importante para Lucas, porque él fue el que escribió este libro y nos lo da tres veces. Lo estudiamos en Hechos 9, en capítulo 22, y por tercera vez en Hechos 26. Entonces, cuando Pablo ha sido llegado al juicio, él habla sobre esto. Esto es lo que me ha pasado, lo que Dios ha hecho a mí, lo que me ha pasado a mí por Dios. Y ese es su testimonio. Pero miremos también cómo en nuestro pasaje la conversión de Pablo va a mano con su llamado. La conversión y el llamado. Y por eso es que Pablo hace estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué debo de hacer? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué debo de hacer? Entonces debemos considerar esto esta mañana. Estas dos preguntas que hace Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué debo de hacer? La respuesta a la primera pregunta de quién es Dios, quién eres, Señor, nos los da en versículo 8 y el versículo 15. Dice, yo soy Jesús de Nazaret, el quien tú persigues, el justo. Pablo conoció al justo, al camino de Damasco. Y muchos de ustedes sentados aquí necesitan conocer a este Jesús, a Jesús de Nazaret, al justo. Puedes estar aquí sentado pensando, ¿cómo pensaba Pablo? Yo soy una persona buena, tengo buenos morales, soy religioso, tengo una pasión para la moral y hasta puedo decir que soy cristiano, soy un cristiano apasionado. Pero tal vez no eres muy diferente como Pablo cuando salió de Jerusalén. Tal vez eres igual que él en ese punto. Porque fue cuando Pablo fue confrontado con Dios y su luz que él reconoció que era un pecador y necesitaba ser justificado por Dios. Y Pablo nos dice, y te dice a ti, que tu propio juicio o tus propias obras no te pueden hacer justos contra Dios, al frente de Dios. Y esa justicia solo Dios te lo puede dar. Él es el justo, él es el único, como dicen Isaías 53, de que te puede lavar de tu pecado, que ha morido por ti y te puede dar su justicia. Todos antes de Dios están en condenación porque todos han pecado, todos han quebrantado la ley, pero Jesús ha sufrido, Él ha sufrido para tomar la condenación en nuestro lugar. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que no hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús. Esto es lo que dice Pablo, eso es lo que reconoció en ese día en Damasco. Él reconoció que no hay condenación en mí, porque he sido rodeado por la luz de Dios, por la luz de Jesús, y no hay condenación para ninguno que ha sido justificado por Dios. Y él vio a Ananías, Dios da gracia, igual Dios da esa misma gracia para ti, él puede levantar esa culpa y el juicio de la ley. Dios es gracioso, él puede dar, Dios es de gracia, es un Dios de gracia. Por fe tú puedes recibir su justicia. Y Dios no solo da esto, sino que nos da vida eterna. Si recuerdas al jardín del Edén, cuando Dios le dice a Adán que no puedes comer del árbol de la vida, si quebras mi ley, vas a morir. Entonces el juicio, el resultado de quebrantar la ley, el resultado es la muerte. Y sabemos que todo esto está al frente de nosotros. Pero el evangelio de Pablo es que hemos sido justificados. Esa sentencia a muerte ha sido levantada a través de la resurrección. Y Pablo dice en capítulo 23, versículo 6, que él está testificando a la esperanza de la resurrección. El hecho de que hemos sido justificados por Dios quiere decir que la sentencia de la muerte ha sido levantada de nosotros y vamos a ser resucitados en el último día. La justificación se nos da a nosotros, igual vida eterna se nos da. Y escuchen cómo habla en Isaías 25, versículos 7 al 8. Isaías escribe sobre este día en el futuro de la resurrección. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que está cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jesús levantó esta sentencia a la muerte y por eso es que Pablo está rodeado por luz. Cuando Jesús nos levanta la condenación, igual nos libra de muerte. Entonces tenemos esa esperanza en la muerte, tenemos esa esperanza de vida eterna. Y entonces la pregunta es, ¿quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, el que tomó nuestro pecado, nuestra culpa, nos da su justicia para que no seamos condenados y tengamos esperanza y vida eterna. Entonces esa es la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero la segunda pregunta que hace Pablo es, entonces, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré con esto? Y Dios no simplemente quiere salvarnos y hacernos justos. Él nos salva para sus propósitos. Nos salva para su gloria. Y Pablo pregunta, entonces, ¿qué haré? Conversión y llamamiento van juntos. Pablo reconoce esto cuando está rodeado por la luz del justo. Él reconoce que está en Cristo y también reconoce que ha sido comisionado, que ha sido llamado. Entonces dice, Señor, ¿qué haré? Y Dios le dice, a través de Ananías, dice que tú serás mi voluntad para todos. Entonces Pablo tal vez pensó en ese momento que todos, quisiera decir los judíos, todos sus judíos hermanos y hermanas, no tendrán ese punto el entendimiento de que era un llamamiento global, que iba a ser enviado a los gentiles. Entonces será por eso que cuando tuvo esa visión en el templo, resistió el llamamiento. Él pensará, Señor, yo soy más equipado para ir a los gentiles, o para ir a los judíos que a los gentiles. Déjame quedarme aquí en Jerusalén. Pero Jesús le dice, no, no puedes quedarte en Jerusalén. Tienes que ir a lugares lejanos. Tienes que ir a los gentiles. Este es el llamamiento para Pablo, de enviarlo a lugares lejanos, a los gentiles, a lugares como Corintios, como Galacia, como Éfeso, como Filipo, como Colosán, como Tesalónica, igual como Roma. Pablo se quede en Jerusalén, pero quería que vaya a todos estos lugares. Imagínense, la iglesia Imagínense la iglesia sin las epístolas de Pablo, sin sus cartas. Imagínense el mundo sin las cartas de Pablo para todos estos lugares. Dios quería que Pablo se quede en Jerusalén. O Pablo quería que él se quedase en Jerusalén, pero esto no era el propósito de Dios. Dios quería que vaya a los gentiles. ¿Y piensan que Pablo reconoció su llamado o el fruto que iba a producir su llamado? Probablemente no. En 2 Timoteo, él está en la cárcel en Roma, está solo, todos sus amigos lo han abandonado y está aquí sentado solito en un hueco, en la oscuridad, en ruinas, y estará pensando, Señor, ¿por qué no me dejaste en Jerusalén? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero Dios lo llamó para sus propósitos. Y no importando que en esos tiempos los reyes estaban matando a los cristianos, Dios lo llamó a sus propósitos, y el propósito era que él eran para glorificar a Dios. Entonces, esta es la segunda pregunta de Dios. Dios lo salvó para sus propósitos, para su gloria. Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos a nosotros. Dios ha salvado a cada uno de ustedes, me salvó a mí por su propósito, para su gloria. Y la pregunta de hoy es, ¿qué debería hacer Señor? Dios escogió a Pablo, igual te ha escogido a ti con su mano, igual me ha escogido a mí con su mano. Pero pensemos bien de esto, no, igual Pablo estaba un poco confundido cuando Dios lo llamó. Entonces hubo un tiempo acá. Y yo personalmente, yo estaba seguro que Dios me llamó para ser un escolar. Fui a la universidad, hice un doctorado, pensé que sabía dónde iba a ir. Pensaba, voy a escribir, voy a dar lecturas del cristianismo y voy a ser un profesor. Pero hasta el último año de mi doctorado, yo pensé, bueno, aquí me está llevando Dios. Y después será, aquí mismo, en ese Starbucks aquí, en el 2009, almorcé con Joe en el verano y fue un almuerzo de providencia. Porque Joe me preguntó, ¿por qué no vienes con nosotros a ser parte del equipo pastoral? Y no era la primera vez que me preguntó, pero era la primera vez que me preguntó y yo me puse a pensar, Señor, voy a ser un académico, voy a ser un profesor. Pero fue la primera vez de que yo pensé, bueno, tal vez si soy llamado al pastorado. Entonces Megan y yo oramos y seguramente ese fue el llamado de Dios. A eso me llamó a mí. Y yo quería quedarme a la universidad, pero Dios dijo, no, quiero que seas un pastor en Westminster Chapel. Y sí había colaboración en esto, sí he enseñado en la Universidad de Toronto. Y estas evaluaciones eran interesantes porque mientras me comentaban sobre mí, decían que, wow, él es muy pastoral, él es como pastor. Un poco raro en una evaluación de estudiante, pero comencé a entender el punto que me estaba mostrando Dios. Pero miren aquí la combinación de los factores en la vida de Pablo. Habían personas hablándole a él, personas como Ananías. En la oración también Dios le habló. Entonces, combinación de las personas y la oración, igual en mi vida. Yo y las evaluaciones vean en esto en mi vida, y Dios me lo confirmó a mí en la oración. Entonces, Pablo escuchó de Dios en el camino a Damasco y en el templo. Y Pablo sí, un poco confundido en el inicio, igual como yo en el inicio, pero Pablo sabía dónde iba, su corazón sabía, y yo creo que yo también en mi corazón sabía dónde Dios me iba a llevar, tal vez no sé exactamente cómo iba a aparecer, pero estoy recuerdo Proverbios 16:9, el corazón del hombre planea el camino, pero Dios es el que establece sus pasos. El corazón del hombre hace su camino, pero Dios establece sus pasos. Dios establecerá tus pasos también en su tiempo. Y así, igual cuando escuchas o estás buscando por el llamado de Dios, igual escuches lo que dicen tus hermanos y hermanas. Igual escuches lo que te dicen y debes de tomar la iniciativa de escuchar lo que dice Dios a ti y también en el compañerismo de las personas. Igual debes llorar bastante, debes orar y escuchar lo que te está diciendo Dios. Y hay otro aspecto. Ese aspecto es el sufrimiento en la tribulación. No te olvides de que Pablo era fue aquí ciego. Cuando él encontró la luz, fue convertido a ciego al fruto de este encuentro. Y Dios lo escogió con su mano para ser, para dar testimonio a los gentiles, pero igualmente lo humilló y lo entrenó para que sea un ministro a los gentiles. Y por eso es que lo hizo ciego, para humillarle, para que él así de esa manera podía ser usado por Dios. Igual como cristianos podemos esperar esto. Dios nos tomará por tiempos de sufrimiento, nos tomará por tiempos de tribulación, pero es para que nos pueda moldear a la imagen de Jesús y equiparnos y entrenarnos para su servicio. Y escuchen lo que dice Osea en el libro del profeta Osea acerca de la resurrección. Osea 6, versículo 1 a 2 dice: Ven, regresemos al Señor, porque Él nos ha sanado, Él nos ha tumbado para levantarnos, y después de 2 días nos avivirá, y al tercer día nos levantará, para que podamos vivir por Él. Y pienso que por eso es que Santiago y Pablo, en sus epístolas, celebran el sufrimiento, celebran las tribulaciones, porque saben de que Dios los está avivando y los está sanando a través de esto. Los está haciendo más a su imagen y más efectivos en su servicio. Y yo me relaciono a esto, que Dios sí me ha estado sanando y animando, me ha dado avivamiento, pero sí he pasado por momentos de desesperanza, de donde me he sentido solo. Tal vez fue un mes que fui a hablar con Joe a su oficina para expresarle que estaba un poco desanimado. Que les contaba que yo estaba que yo quería ir a la biblioteca de la Universidad de Toronto. Es algo que a mí que encanta hacer. Tal vez no entiendes por qué me gusta eso. Y alguien me preguntó en la biblioteca que si alguien hizo la pregunta, si alguien te ofrece un trabajo para enseñar en la universidad, ¿tú lo harías? Y yo pensé, tal vez sí. Y Megan dijo, ¿qué? ¿Vas a hacer eso? Y tal vez yo sentía en estos días de que yo quería estudiar, quería esconderme de la gente, no quería estar al frente de la gente predicando. Yo quería ir a solas, quería irme un poco. Y es parecido como Pablo. Él igual se quería quedar en Jerusalén, pero yo sabía que no podía correr más a la biblioteca. Igual como Pablo quería quedarse en Jerusalén, Dios me llamó aquí. Igual como Dios lo llamó a Pablo a los gentiles. Y tal vez eso te está pasando a ti. Tal vez estás sintiendo que Dios está llamando que te quedes, pero tú te quieres ir. Tal vez tú quieres irte, pero te debes quedar. Y ahí es donde estamos. Y pasamos estos tiempos. Igual Pablo los afrontó. Pero los propósitos de Dios son mejores que los de nosotros. Son mejores para nosotros. Y Dios nos salvó no solo para hacernos justos, sino que nos salvó también para sus propósitos, para su gloria. Y nuestro corazón estarán en desespero, a no ser de que estén junto a los propósitos de Dios para darle gloria. Y tal vez no son todos ustedes que se sienten así. Muchos de ustedes están caminando en el llamado que Dios los ha llamado y han sido fieles. Pero tal vez estás un poco desanimado. Tal vez estás pensando, bueno, no he hecho una obra tan buena. Tal vez podría hacerlo mejor. Han habido momentos en mi vida después de que yo he hablado y pienso, wow, pude hablar mucho mejor. Pude hablarlo diferentemente. Simplemente si hubiera dicho esto o eso. Igual Pablo tal vez se sentirá igual en Jerusalén. Ese día, en la fortaleza, en la cárcel, él estará pensando tal vez, si hubiera hecho mi defensa un poco mejor, tal vez hubiera dicho esto o eso, o tal vez pensó de que no hubiera actuado tan apasionado con el sumo sacerdote. Tal vez él habla pensado de que hubiera hecho una mejor obra. Pero miren lo que pasa acá. Dios se aparece a Pablo. Y no simplemente se aparece en el templo, sino que se aparece a él en la cárcel. Y le dice esto: Pablo, anímate, porque así como tú has dado testimonio de mí en Jerusalén, igual debes de dar testimonio de mí en Roma. Dios visita a Pablo en la cárcel y le dice, anímate, anímate, no te desanimes porque no puedes ser desanimados, porque yo te he llamado a ti te he llamado. Y esa es la palabra de Dios para nosotros hoy, anímate, anímate, no te desanimes porque Dios te ha llamado y por esta razón no puedes ser desanimado. Porque son para los propósitos de Dios y para su gloria. Tal vez estás también desanimado esta mañana, pero Dios nos dice, anímate, anímate. Y este es el día del domingo de Pentecostés. Es el Dios prometió a sus discípulos que iba a enviar al que conforta, el que nos llena de paz, de gozo, el Espíritu que nos guía a la verdad, que nos mantiene en nuestro llamado. Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Esto es Isaías 66, versículo 33 al 14. Igual como una madre conforta a sus hijos, igual yo te confortaré. Tú serás confortado en Jerusalén. Tú verás y tu corazón regocijará. Tus huesos fluirán como el pasto y sabrás de que la mano de Dios está con sus siervos. Y su indignación está contra sus enemigos. Uno de los escritores puritanos muy famosos dijo esto, John Owen, sobre este versículo. Owen vio esto como una profecía del Espíritu Santo. Y él dice eso, abriendo comillas. En términos naturales, no hay ninguna concepción tan grande como cuando una madre conforta a sus hijos. Y asimismo, es como el Espíritu Santo nos da confort. Cierro comillas. Es una imagen muy poderosa que el Espíritu Santo nos conforta como una mamá conforta a su bebé recién nacido. Y esta es la Pentecostés y aquí vemos hasta en capítulo 22 y 23 del libro de los Hechos, vemos la obra del Dios Trino, vemos la gloria del Dios Trino, vemos a Dios en su Hijo que nos rodea con su luz, para que reconozcamos nuestro pecado y nuestra culpa y nos tira a nuestros pies, nos echa a caer al suelo para recibir su justicia, su vida, su resurrección. Aquí vemos Dios Padre, el Dios soberano que nos llama, que nos escoge a cada uno para sus propósitos y para su gloria. Vemos aquí también a Dios, el Espíritu Santo, el que nos da confort, el que nos conforta nuestros corazones como una mamá conforta a su niño. Gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oremos.